Buenos Aires, un rincón y un jardín.
Buenas noches, país. De nuevo desde el CCK, el centro cultural más grande de la Argentina. Ahora tenemos datos concretos que vamos a hablar a lo largo del programa. ¿Por qué decimos esto? Porque todo el año pidiendo datos, finalmente ahora sabemos cuánta gente ha venido este año, cuánta gente estuvo en la programación musical, pero lo que corresponde. Lo primero es lo primero. ¿Cómo estás, Cande Martín?
Buenas noches, Susa. ¿Cómo estás?
Muy bien. Todavía arrastrando la difonía de la gripe que me agarré en México.
¿Cómo estás? No se nota nada.
¿No?
No, nada.
Te agradezco. ¿Cómo estás, Horacio?
Bien. Estoy llevando adelante el aire acondicionado.
Se nota.
Vida, aire acondicionado.
Se nota. Bueno, hoy es el último programa en vivo, no el último del año. Tenemos dos programas grabados que van a ir el 23 de diciembre y el 30 de diciembre. Pero como nuestro compromiso es con ustedes, que nos deja entrar a su casa cada sábado, quiero que sepa que hoy estamos en vivo. Y por eso voy a aprovechar el vivo para agradecerle a todo este equipazo que ha remado, junto con quien les habla, este programa cada sábado. Me refiero a Cande Martín, a Horacio Marmurek, a Brian McLean y a Vale Presa. Son realmente un equipo muy profesional y son muy buenos compañeros de trabajo. Yo creo que nosotros somos, si lo puedo resumir, un ejemplo de convivencia. Somos los que conviven en la diversidad y se respetan en lo profesional. Así que muchísimas gracias, de verdad y de corazón se los digo, porque me ha gustado mucho venir cada sábado, porque de este lado estábamos todos nosotros en un equipo, ¿eh?
Para nosotros también, digo esto, porque hay que contarle a la gente también, a veces la llevo a Susana, a veces la llevo a Brian, pero charlamos mucho de lo que nos gusta hacer en el programa y de qué parte nos gusta cada uno, y de habernos encontrado en este ámbito que es tan diverso como nosotros, lo bien que decís vos, Susana, y que le hemos pasado aprendiendo el otro. Digo, lo que, por lo menos en mi caso, vos te lo he dicho, yo lo que me he llevado acá de plástica que no sabía, o de poder ver con otros ojos algo que uno ve, que es, sí, me parece la base de
a
ver, algo tuyo me voy a llevar, y en eso crecí mucho, y
yo también.
Y la verdad es que está súper chocho de que conduzcas vos, y muy agradecido que cuando, bueno, te tomás alguna, o te enfermas, o tenés un compromiso impostergable,
todo lo demás,
confíes en nosotros para seguir adelante, porque esto también, digámoselo a la gente, podríamos grabarlo anticipadamente,
sí,
con vos, y vos has confiado lo suficiente,
totalmente,
en mí como en Candela, para que nos quedemos, sí, acá haciéndolo.
Ay, la reflexión de fin de año, uno se pone medio sensible, pero no, yo personalmente lo que más disfruto de hacer este programa es que me mantiene la curiosidad todo el tiempo, digamos, al máximo nivel, ¿no? Esa necesidad de saber más y de conocer más, y creo que algo que, por lo menos en lo personal, aprendí y que aprendí la importancia que tiene es de una cultura que sea accesible para todos. Digamos, cuando uno se sumerge en la programación del CCK, se da cuenta de lo diverso que fue, por lo menos todo este año, de la gran cantidad de actividades que hay, de la cantidad de gente que se acerca, decís, bueno, esto es, ¿no? Esto es difundir la cultura y esto es quizás lo importante, y más desde lo profesional, personal, agradecer los espacios de Susana, que no sucede mucho, hay que decirlo, no todos los conductores son generosos con sus columnistas, con los espacios y con las preguntas que uno quiere hacer y con las inquietudes que tiene, así que es un gracias muy grande para mí, para todo el equipo también por producir, que son unos genios que están en todo al,
sí,
pie del,
sí,
cañón,
sí,
y al gran compañero Horacio, por supuesto, que hemos estado aquí todo el año.
Y que ustedes ya son amigos, entonces para mí también entrar en este equipo ha sido muy valioso. No intentamos enseñarle nada a nadie, por eso hemos tenido invitados de lujo y terminamos el vivo también con dos invitados de lujo que ahora vamos a presentar aquí en el piso. Lo que hacemos es preguntar para aprender. Y yo creo que cuanto más se aprende y más se reflexiona, mejor se convive en la diversidad, que eso es lo que me llevo de este año. Así que ahora vamos a hacer una pausa breve a nivel musical y enseguida volvemos para presentar a los dos invitados que son de lujo esta noche.
Com mais penas me levar.
Con la bella voz de Dulce Pontes vamos a continuar presentando a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Carlos Bieu en el piso, es director de orquesta, es director de la Orquesta Sinfónica Nacional, también dirige la Orquesta Estable. Bueno, él me va a corregir lo que sea, pero es un lujo tenerlo aquí porque ha estado en el CCK en el mes de noviembre. El año que viene tiene una profusa y muy interesante actividad también en el CCK y en el Teatro Colón, de la que nos va a hablar en un ratito. Y a este amigo que queremos tanto y que es Gustavo Mossi, director del CCK, que es un poco un director de orquesta, porque tiene artes plásticas, arte digital, espacio infantil, muestra, música, la sala sinfónica, la sala argentina, han estado siempre llenas de gente. 2 millones de personas pasaron por el CCK, ¿no es así, Gustavo?
Sí, es así. Y la verdad que estamos felices junto con el equipo por lo que pasó este año, que fue verdaderamente histórico. Por suerte, al estar nosotros dentro del sistema de medios, estamos registrando mucho de lo que sucedió. Y con todo este material estamos pensando en armar una plataforma de contenidos digitales que seguramente a partir de febrero o marzo del año que viene vamos a estar poniendo a disposición del público, porque es tan intensa y tan rica la actividad que queremos que gane la mayor visibilidad posible. Como bien comentabas vos, pasaron por aquí alrededor de 2 millones de personas, atraídos por propuestas estimulantes y diversas. Y la gente que participa del piso de sonido de arte digital participa también del espacio infancia y por ahí escucha la Sinfónica Nacional y seguramente por ahí participa de la fiesta del chamamé, y todo eso para nosotros puede convivir porque hay una vocación de excelencia en toda la programación, una diversidad que tiene una lógica, curado, aparte son todos ciclos curados por expertos en cada uno de los géneros, y hace termina transformando este espacio en un espacio vital que refleja realmente la escena contemporánea de las disciplinas que estamos programando.
Antes de pedirte precisiones sobre esa plataforma de la que hablamos hace ya algún tiempo, pero viste que yo soy buena guardando secretos, ¿no? quería preguntarle a Carlos cómo ha sido la experiencia de dirigir aquí la Sinfónica, en esta sala que parece inabarcable, ¿no?
Bueno, buenas noches ante todo y muchas gracias por esta amable invitación. Es un lujo estar aquí compartiendo la mesa del último programa en vivo. ¿Qué decir? Yo me enamoré de esta sala. La pisé el día inaugural porque yo estaba como director suplente del maestro Calderón, que todavía era el director de la Sinfónica Nacional. Para lo que originalmente iba a ser un ciclo de 3 conciertos inaugurales que después se redujo a 1, muy importante, y cuando vine al ensayo no lo podía creer, porque solo recorriendo el mundo se logra conocer salas de esta magnitud, de esta calidad técnica, de esta calidad acústica, del confort que tiene, de las innovaciones tecnológicas, el hecho que sufrimos tanto, por ejemplo, en el escenario, sobre todo con la música clásica, cuando suena un celular, ya solo entrar a la sala y que la sala esté equipada para anular la señal de celulares es milagroso,
sí.
Porque no hace falta ni siquiera el molesto anuncio de decirle a la gente que apague sus celulares.
Eso me parece buenísimo, sí.
Y además siento que en este tiempo, hasta el día de hoy, la sala ha ido vibrando y ha ido mejorando acústicamente. Y a la vez, esta cosa de organizar tanta cantidad de espectáculos tan diversos, como bien decían, y darle espacio no solo a los artistas, sino al propio público. El público sabe que tiene su espacio aquí, que no hay ningún impedimento de tipo económico, porque a veces en ciertos lugares donde es muy caro pagar una entrada, la familia lo piensa dos veces hoy en día, porque pagar 3-4 entradas para llevar a la familia completa es muy costoso. Y este es un lugar que brinda además una calidad de atención. Yo me voy a permitir en 15 segundos decir una muy breve anécdota, pero en uno de mis primeros conciertos aquí, que fue una gala lírica con la Sinfónica Nacional, y yo en esa época era el director musical del Teatro Argentino de La Plata y traje al coro para tocar con la orquesta, y se hizo un homenaje a Luis Lima. Lamentablemente mi padre se descompuso, cosa que yo me enteré después del concierto. Pero no hicieron otra cosa que ponderar el nivel de atención que les dieron al momento de este episodio. Los recontratendieron, fueron sumamente amables, o el personal inmediatamente estuvo encima de la situación. Y la verdad que, como para pintar algo más allá de lo que es lo cotidiano, lo humano, artístico, ¿no? O sea, es fabuloso. Y además, en lo particular, yo tengo mucho cariño a este edificio porque yo venía, cuando era el correo, era filatelista de chico. Y venía a comprar las estampillas de primera edición. Así que, bueno, de adulto, convertido en artista profesional, volver a pisar este edificio y sentirlo también un poco como, claro, como
es parte muy movilizador
de mi casa,
¿no?
Es como, antes... como la vuelta, digo, en el caso donde para nosotros también Radio Nacional empezó en este edificio y exacto, hacer un programa desde el mismo edificio es en redondo.
Es,
¿no?
Muy lindo.
Es muy querido.
Antes
muy
de dejarle la palabra a mis compañeros, que seguramente van a querer preguntar, ¿con qué otra sala comparás el nivel de acústica que tiene la sala sinfónica de acá?
Concertgebouw de Ámsterdam o el Rudolfinum de Praga, o sea, es una sala realmente de primera línea. Yo creo que el Avery Fisher Hall, que es la sala de la Filarmónica en New York, que está en el complejo del Lincoln Center, formando ahí un cuadrado entre la New York City Opera y el Met, no tiene esta acústica, es un galpón cuadrado y punto. Esto es, hay madera. Tenemos, además, visualmente el impacto de entrar y de ver los tres niveles, el escenario, el coro y arriba semejante órgano de tubos que cuando suenan. Este año yo hice el festín de Baltasar de Walton con el Coro Nacional y la Sinfónica, y termina con un acorde en que incorpora el órgano y le voló la peluca a todo el mundo. Fue una cosa impresionante. Yo estaba como un chico con juguete nuevo dirigiendo ese concierto. Así es, una gran sala, gran sala.
Gustavo, yo tengo en realidad una curiosidad que tiene que ver con la programación, ¿no? En el momento en que ustedes se sientan y empiezan a decidir, bueno, esto es lo que queremos para este año, para este mes, podemos llegar a traer a tal artista, ¿ustedes toman magnitud después de la cantidad de gente que se mueve para poder venir?
Sí, bueno, realmente, claro, por cada concierto, todo lo que se mueve alrededor es impresionante. Lo que nos parece fundamental en el armado, en el momento del armado de programación, es determinadas estrategias, trazarse determinados objetivos. Por ejemplo, como un ejemplo, el ciclo de Latinoamérica, por ejemplo, que convocó a Toto La Momposina, a Leo Brauer, a Alberto Gismonti, a Susana Vaca. También nos permitió un posicionamiento institucional, es decir, ese ciclo, aparte de convocar a grandes artistas, nos permite comenzar un diálogo con muchas instituciones de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Chile, porque uno de los grandes objetivos de este espacio es justamente generar una red por la que no solo circulen los artistas extranjeros, sino también por la que puedan circular los artistas locales, que sea una caja de resonancia de la cultura federal y una posibilidad de proyección hacia el exterior de nuestros artistas. El año que viene, en ese sentido, ese va a ser también uno de los objetivos fuertes, el posicionamiento internacional, y la presencia de la Orquesta de la Ópera de Berlín con Barenboim, que va a ser las cuatro sinfonías de Brahms y la Consagración de la Primavera. Me parece que va a colaborar también a ese objetivo, que es instalar esta sala donde tiene que estar, como recién mencionaba Carlos. Es una sala que digamos, está a nivel internacional, un centro cultural que está a nivel internacional y que, por otro lado, empieza a generar un interés por parte de los otros espacios, claro, en relación a la programación, porque lo que me sucede es que me escriben de San Pablo, me escriben del centro de New York, curioso por lo que está pasando acá. Entonces, yo creo que aquí al sur donde estamos empezando a generar un punto fuerte de referencia a nivel internacional.
¿Lo de Barenboim en qué fecha va a ser, Gustavo?
Va a ser en julio.
julio.
A partir del 14 de julio.
Vamos anotando los anuncios, chicos.
Sí, claro, no,
todo esto. Va a ser Tristán y Isolda en el Colón, o sea, va a dirigir ópera, sí, por primera vez en el Teatro Colón. Y acá hace repertorio sinfónico, lo cual también, digamos, inicia un trabajo de colaboración con el Teatro Colón. Y
claro, porque el otro día de... se hizo claro, cuando se hizo el anuncio, también se habló de empezar la relación Colón-CCK, que es muy atractivo. A ver, esto que vos decís, ya tenemos la plataforma, a ver cómo, para que todo esto no se pierda, o sea, si bien...
Eso le voy a preguntar yo ahora,
No, pero pará, porque yo ya sé que lo tenés vos ahí a mano. Si bien este año, entre algunos programas de Buen la radio, digamos que en conjunto con Radio Nacional, uh-huh, o los conciertos que se emitieron por Canal 7, que todo esto no se pierda, o sea, estamos mirando y haciendo un repasito de lo que es el año. Lo que la gente no sabe es que vos no es que empieza primero enero y decís, bueno, ahora sí empecemos a pensar, sí, el CCK. Venís, sí. Me imagino que venís con muchas cosas y mucha discusión de qué se puede, qué no se puede. Porque también ha sido muy amplio este año. Digo, sí, hay festivales como el de la música, el de Luthiers, el de los Luthiers, el de la música antigua, cosas que de otra manera no sé si sucederían en Buenos Aires, que también tiene su espacio acá, algo de electrónica, Mutec, algo, digo, la noche de la filosofía, y ahí ya tenés como un poquito armado, pero después hay que llenar todo eso,
sí,
y en este momento me imagino que hasta dirás, no, hay cosas que no podemos poner lamentablemente.
Sí, sucede, claro, en un espacio tan grande como este, sin embargo, por suerte, la producción es tan exuberante y tenemos una escena tan rica que hay cosas que, bueno, van quedando para un poco más adelante, pero también fuimos ganando con la programación cada vez más perspectiva. Cuando empezamos en mayo del otro año, tuvimos que largar una programación pensada de a 2 meses hacia adelante. De a poco cada vez tenemos como más, digamos, vamos programando con más tiempo, también porque vamos trabajando con artistas que tienen agendas que requieren ese
tratamiento. Pero es que eso es lo que hacen todos los grandes centros culturales y teatros del mundo. Programan hasta con 2 años de anticipación. Uh-huh. O sea, saber que vos estás trabajando desde mediados de año, un poco antes, la agenda del año próximo, es entrar un poco en ese circuito de programación internacional. Si no, te quedarías sin artistas, ¿no?
Y lo bueno es que estamos trabajando, ahora ya trabajamos también de otro modo, con un espacio consolidado. La sensación es que este año claramente se consolidó este espacio en cuanto a perfil, en cuanto a convocatoria, esta diversidad, es, digamos, hay una lógica que el público ya entendió, a la que responde. Al principio también nos sucedía que la gente a veces entraba y salía, conocía las salas. Ahora el público sabe lo que viene a ver, elige claramente lo que viene a escuchar, y para nosotros es muy importante porque la formación de nuevos públicos es uno de los objetivos importantes.
Claro.
Es decir, este espacio tiene que trabajar también articulado con un montón de emprendedores que llevan adelante proyectos a veces con mucho esfuerzo, con mucho voluntarismo. Entonces tiene que acompañar a esos emprendedores, que forman una red fundamental, ¿no es cierto? Porque son los que se animan a correr riesgos creativos en muchos casos. Tiene que acompañarlos generando nuevos públicos. En todo caso, la gratuidad tiene que ser una herramienta como para poder acercar experiencias que tienen determinada dificultad de inserción o de visibilidad al gran público.
Bien, acaba de entrar un fantasma al estudio, se abrió solo a la puerta, de manera que lo invitamos a quedarse de pie porque no tenemos más sillas. Vamos a la tanda y enseguida seguimos conversando con Carlos Vieu, director de orquesta, y le vamos a preguntar por los conciertos que va a tener el año que viene aquí en el CCK, porque como se programa con tanta antelación, él ya sabe lo que va a hacer el año próximo. Tanda.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Y seguimos conversando con Gustavo Mossi, director del CCK, y con Carlos Vieu, que es director de orquesta y que tiene varios compromisos. De acá a fin de año, uno en el CCK, y el año que viene ya están previstos 2. Así que yo quiero que vayamos de lo más lejano a lo más cercano.
De lo más lejano a lo más cercano. Bueno, yo supongo que hay cosas que todavía se tienen que confirmar, pero he sido apalabrado para dos fechas de la Sinfónica dentro de su temporada, que va a ser, supongo, muy variada, como siempre. Una con el Requiem de Verdi, el día 7 de septiembre, creo que es la fecha, y después estaba viendo sobre diciembre, creo que también el día 7, no sé, esto es bastante nuevo porque la convocatoria es de hace más o menos 10 días, para la misa glagolítica de Janáček, junto con el Coro Nacional. Y esas son las dos participaciones, digamos, formales aquí en la sala.
Bien.
Después, bueno, hay un montón de otras cosas con otras orquestas y en otros ámbitos.
De como... los que ahora vamos a hablar, pero te bueno. quería preguntar la semana que viene.
Y ahora, ¿sí? bueno, lo más inmediato la semana que viene, la Orquesta Estable del Teatro Colón me ha invitado una vez más para dirigirla en su ciclo de conciertos. Es el concierto final del ciclo sinfónico de la Orquesta Estable, que es la orquesta que toca ópera habitualmente, sí, en el teatro, no como la Filarmónica, que tiene su ciclo exclusivamente del concierto, pero también más o menos unas 6-7 veces al año la Estable tiene su propio ciclo. El grueso lo hace en la sala del Teatro Colón y lo subdivide también en la Usina y aquí en la sala del CCK. Y bueno, tengo el lujo de con uno de mis grandes amores, como lo es la Orquesta Estable, bueno, venir acá a este lugar que, como decía hace un rato, lo siento un poquito como mi casa ya, ¿no? Así que muy, muy feliz. Hay muchos músicos del Estable que tocan por primera vez aquí en la sala. Y me preguntaban el otro día, sabiendas de que yo he venido acá tanto con la Orquesta del Argentino como con la Sinfónica Nacional, y me preguntaban, bueno, ¿cómo suena? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Le dije, miren, cuando hagamos la prueba de sonido... no va a hacer falta ninguna palabra, porque
ellos mismos lo van a entender. Sí, Cande.
Carlos, ¿cómo es la preparación, digamos, para un concierto de esa magnitud, la gran cantidad de gente que participa de un concierto sinfónico, los ensayos previos, la preparación de todo el equipo, los ensambles?
Mira, normalmente con las orquestas que son institucionales, como todas estas que estamos hablando, Filarmónica, La Plata, Colón, Sinfónica Nacional, es, entre comillas, más sencillo, porque toda la parte organizativa, en líneas generales, tiene un cronograma de trabajo que ya está pautado. Por supuesto que el nivel de dificultad del repertorio y la duración del repertorio muchas veces genera la variable independiente de cómo uno distribuye ese tiempo de ensayo. Uno de los grandes problemas que uno afronta es que concretamente cuando se trata de trabajar en una sala tan magnífica como esta, pero que está tan superpoblada de espectáculos, en general uno sube a la sala el día del ensayo general solamente. Entonces uno prueba en las salas de ensayo. En este caso nosotros estamos ensayando en el Colón, en la sala Bicentenario, que es la sala del tercer subsuelo, donde habitualmente se hace la preparación de los programas. Y por insisto, la infinita actividad que tiene la sala, la única posibilidad que tenemos de venir a probar es el mismo día del concierto, un par de horas antes. Con la Sinfónica, como la Sinfónica tiene su turno de ensayo en la mañana de los conciertos, que en general son los viernes aquí, se suele hacer el ensayo general, así que cada orquesta tiene su mecánica.
Pero más allá, digo, imagino muchos de ellos pasaron, incluso vos, por muchísimos escenarios, han estado en todos lados, pero siempre se genera, ¿no?, ese nervio o esa expectativa previa cuando se llega a una sala nueva.
Sí, es como ir en gira. Es más o menos la misma sensación, aunque sea a pocas cuadras y dentro de la misma ciudad, cambia la sensación acústica, cambia todo, desde el camino de los camarines al escenario, la relación interorquestal, la iluminación, la disposición de la sala, y también el público es muy diferente, y la energía del público completa el espectáculo. Creo que la cosa se termina ahí, ¿no?
¿Es un público más o menos crítico que el público que paga una suma importante para ir a ver en el Colón, por ejemplo?
Mira, honestamente no me lo planteé en esos términos nunca, pero sí debo decir que es un público muy ávido y muy cálido. Porque lejano a lo que podría pensar algún criticón, que la gratuidad genera que, bueno, la gente viene, pasa, ¿cómo no se va a llenar si es gratis? Creo que, al contrario, responsabiliza mucho más, porque el que viene, viene porque es una cosa espontánea, no es pautada, no hay un abono a priori.
Y sí, tampoco es que viene a ver qué onda.
Y si alguien viene a ver qué onda, tenemos una gran posibilidad de captar, claro, a esa gente, enamorarla y convertirla en un público habitual.
Claro, que es un poco lo,
entonces, lo que me pone sí, yo no, creo que, digamos, no sé a nivel, para contestarte concretamente, a nivel de cosa crítica, porque además el público también ha cambiado mucho. El público del Teatro Colón no es el mismo público de antes.
Sí, eso es real.
Creo que, bueno, se ha perdido un poco la distancia y esta cosa de la melomanía fanática que hacía que el público fuera tan exigente. En tal caso, yo no soy enemigo de ese público, todo lo contrario, me gustaría que el público exigiera y no aplaudiera cualquier cosa, porque pierde valor lo que tiene mérito,
claro,
si está compartido con el aplauso fácil de lo que, claro, no tiene.
Como mérito. Cierta esterilización de la escucha,
claro,
que porque está ahí, porque estamos acá, digamos, ellos están ahí, nosotros estamos acá, claro, esta es la sala, hay que aplaudir. A todo esto que dijiste, cambiamos el escenario, ensayamos de otra manera. Otro público, último día del año, cerramos.
Sí, señor. Me acabo de enterar recién que es el cierre de la temporada.
Por eso te lo estoy diciendo.
¡Qué lujo! Último programa de radio, último concierto del CCK. Magnífico.
Pero aparte, digo, a ver, el calor no nos da esa sensación que en otras partes del mundo da, Navidad, cierre, fin de año, ¿viste? Sí. Parece como
sí,
pasamos
pero con
derecho.
La iluminación, porque te digo que
claro,
cálido, como es Navidad, cálido, claro, en ningún lado.
Pero digo, tiene cierto peso específico. Es un momento donde uno tiene otro espacio. Aparte, 22, ¿no?
Sí,
22.
Ya está. Después de eso,
Después de eso no hay nada más.
No hay nada más. Entonces
no nada
me imagino
más.
Que debe haber
sí,
otro.
De hecho,
otro
en mi historia profesional, que ya lleva 25 años, es muy probable que sea uno de los años de mi vida artística que más tarde terminamos en el año. Pero está muy bueno. De hecho, el programa que se planteó, que en realidad no es mérito mío, sino también un poco conversado con el maestro Dime, que en este momento es el director del Colón, él quería, bueno, ya como suena su apellido, se nota que no es Gauchito, ¿no? O sea, Dime. Quería un poco emular estos programas modelos que hacen de Año Nuevo, por ejemplo, orquestas como la de la Filarmónica de Viena, que en el Musikverein hace tradicionalmente el programa de valses y demás, que de hecho es más o menos el formato de programa del viernes, que es toda música vienesa. Y yo le decía, pero
ay,
Arturo, le digo,
venir.
¿A vos te parece en Buenos Aires? ¿Por qué no tocamos los tangos arrastrados de Carli o hacemos un programa por ahí con Gershwin o algo fresco? Me dice, no, tiene que ser fresco, pero también tiene que tener un toque de tradición. Así que bueno, también es un experimento, porque es música que si bien está categorizada dentro de la música de primer nivel, la música clásica, grandes compositores como von Supech, Strauss, hijo y demás, pertenecen a una tradición centroeuropea donde en esta época hay 3 metros de nieve.
Exacto.
Y están todos colgando
poco,
a Papá Noel.
Un poco de frío, escuchando
bueno,
música y después salimos.
Así que bueno, es como que nos hacemos la ilusión de que está nevando y también llevamos físicamente más liviano al esfuerzo
igual
de
está
concierto.
Fresco adentro de la sala sinfónica.
Es divino, es
divino, entonces
sí,
da la impresión de que estamos como en un inviernito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entre 21 y 23 grados, no más de 23, porque el órgano requiere ese cuidado, el órgano
sí,
sinfónico.
Sí.
Bien.
O sea, sí, sí.
Bien. Hablabas hace un rato, Gustavo, de esta plataforma, que era un poco el gran proyecto también para que nada de lo que ocurre en el CCK se pierda, sobre todo toda esta programación musical que es tan rica. Hubo más o menos 900 artistas y...
Sí, 900 conciertos.
¿Conciertos?
900 conciertos, y entre las actividades de artes visuales, las de pensamiento, filosofía, espacio infancia, arte digital, en realidad suman alrededor de 12.000 artistas, haciendo una cuenta de alrededor de 12.000 artistas que pasaron por aquí, contando... las sinfónicas provinciales, contando los festivales internacionales, es decir, realmente es tremenda, es una verdadera usina creativa,
sí, sí.
Y con muchas encomiendas y producciones propias. Este año, por ejemplo, vino Osvaldo Golijov y estrenó acá Aire y Azul, y armamos
sí,
una especial una orquesta para él,
sí.
Y se tuvieron que alinear los planetas para traer a los solistas de todo el mundo. Horacio Lavandera hizo los 5 conciertos de Beethoven en un solo fin de semana, para lo cual también armamos una orquesta especialmente. Es decir, hubo muchísimas producciones propias especiales, que también son, de alguna manera, producto del trabajo creativo de un grupo de curadores realmente exquisitos que trabaja junto conmigo. Por otro lado, como te decía, la plataforma va a también tener un contenido de todas estas disciplinas, de no solo de música, sino de artes visuales, de pensamiento, novedades. Vos sabés, acá estuvo varias veces Gabriela Ortiaga, responsable del espacio de artes visuales, que cerró el año con una muestra de la Fundación Cartier, sí, curada, sí, por Guillermo Cuitca, que creo que son los grandes acontecimientos.
Sí, sobre todo por el intercambio que ha significado con la Fundación Cartier, también, que también inaugura un intercambio y una colaboración, ¿no?
Tal cual. Y que va a hacer que el año que viene vengan algunos artistas que forman parte de esa colección, artistas que después vamos a
hablar rápido.
Nos quedan todavía 35 minutos, no tiremos todavía la carne en el asador. Lo que yo quería preguntarte era cómo va a funcionar la plataforma. Porque tenés streaming, este programa de radio, tenés el canal Encuentro. ¿Cómo se articularía esa plataforma?
Ya este año, claro, vos bien mencionabas el tema del streaming. Este año el streaming funcionó.
Y muy bien.
Sí.
Hay cosas que lo vi desde mi casa y no se cortó nunca.
Susana, yo quiero decir, agregar, cuando fue el concierto de Natalia Lafourcade, que fue una locura de gente, nos ha escrito gente, por lo menos a mí en lo particular, de otros países, incluso del interior del país, diciendo, lo estoy viendo por streaming, como si estuviese sentado en su casa, no solamente la gente que se quedó sin entradas aquí en Buenos Aires, que no pudo asistir.
Sí.
Cuidamos mucho la calidad del streaming, el sonido, la calidad de imagen, entonces...
La posición de las cámaras, que también es muy interesante.
Eso fue parte de la construcción institucional, diría, que durante este año nosotros estuvimos llevando a cabo el armado de un grupo vinculado al audiovisual, un grupo de gente joven, súper talentosa, a cargo, se llama Mariano Gervino, quien está como responsable de ese área, que ya tiene aparte una dinámica, tiene un timing para filmar, hace que el streaming sea cada vez más interesante, más rico, más dinámico. Y ya tenemos un primer corte, está buenísimo. Y a partir de ahí, aparte, normalmente seguimos trabajando en la edición. Cuando vienen orquestas sinfónicas, vienen siempre con algún autor de fotografía. Es decir, cada vez más vamos hacia un modelo en el cual la gente viene a participar de la filmación de un programa a partir de la situación y la experiencia de encontrarse con el artista en vivo. Pero cada vez más nosotros estamos trabajando en ese sentido. Insisto, la pertenencia al sistema de medios y el empuje, el impulso de su ministro, de Hernán Lombardi, para que esto suceda, es fundamental para darle a este espacio un perfil de gestión donde los medios y la cultura van de la mano, y eso nos permite poder ir dándole, como vos decías, mucha visibilidad a nuestros contenidos, porque no está geolocalizada, el streaming lo hacemos mundial, por lo tanto... Esto representa una posibilidad de proyección de nuestros artistas hasta el exterior muy importante.
Lo que la gente no sabe es el esfuerzo que hace hacer eso. Digo, por fuera de grabar, todo lo demás. No, pero de diálogo con el artista, los representantes, porque todas esas cosas me imagino que son largas discusiones de sí, no, blanco, negro, y hacerlo hay... Por eso digo, el nivel de negociación y de profesionalización que ha llevado adelante este último año, el volumen, ¿no? Y la importancia, digo, 12.000 artistas, entre gente que viene, charla, habla, dice, expone y demás, es un número no tan mensurable en otros lugares de la cultura, me imagino.
Sí.
¿No?
Sí, es cierto que, claro, cuando entra en movimiento toda esta gran maquinaria, después entra como una cierta inercia que hace posible que esto suceda, porque son como varios platitos girando. Vos pensás que tenemos al mismo tiempo la Sala Sinfónica, la Sala Argentina, el Salón de Honor, la Cúpula, el Espacio de Infancia, las artes visuales, o sea, todo eso funciona al mismo tiempo. Para lo cual fue muy importante ese primer momento de reflexión en relación a los objetivos y a los ejes conceptuales para que esto fuese posible, porque si programásemos cada este espacio aislado, sin contemplar la dinámica de los otros, no, nos estaríamos chocando con nosotros mismos.
Eso te iba a decir, claro, habría como una superposición, ¿no? O sea, exacto, que la articulación es casi como un trabajo de orfebrería. Y...
La verdad que sí, requiere de un trabajo, la verdad, yo estoy muy agradecido con el equipo que estoy trabajando, porque es un equipo muy comprometido. No podría ir adelante este centro si no fuese por ese equipo que tiene tanto sentido de pertenencia, técnicos, administrativos, gente de artística, que están como muy en sintonía con este proyecto, y aparte creo apasionados con la posibilidad de pensar una institución de este siglo, una institución que, digamos, que se proyecta hacia el futuro y con una lógica de funcionamiento de este siglo, que me parece que es uno de los desafíos más atractivos, más interesantes que tenemos.
Vamos a hacer una breve pausa, muy breve, musical, y enseguida piensen en alguna cosita que les hubiera gustado hacer dentro del balance de fin de año, a punto ya de descontar el 2017, y que lo tienen como un sueño en el 2018. Bueno, vos como programás también, seguramente lo vas a cumplir, pero nos vas a contar más cosas, Gustavo. Enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK, con Susana Reynoso y vos, por Nacional.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por otro
bella. Acá estamos moviendo ya un poco lo que podemos, ¿no? Porque yo no hago gimnasia. Nos movemos despacito porque nos estamos muriendo.
Movemos dedito, básicamente.
Pero bueno, escuchamos a Totó la Momposina, que fue uno de los grandes números y conciertos que hubo este año, ¿no?
Así es, sí. Vos sabés que nosotros empezamos en pantalla, abajo, en streaming, este concierto. Y fuera de la sala se armó un baile increíble en la Plaza Seca del centro.
¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Es porque era para bailar, ¿eh?
Tal cual, ¿no? No, es que es imposible quedarse quieto. Ella tiene un magnetismo impresionante.
Absoluto. Bueno, y ahora sí... Ah, perdón, porque yo le quería preguntar que ya...
La pistola en la cabeza, ya, dijimos.
Por supuesto, por favor, empezá a largar las novedades, aunque sea tres. Y después te vamos a pedir aunque otras tres.
Aunque sea tres, bueno, dale.
Una ya está, ya estuvimos hablando de Barenboim, ya estuvimos hablando de...
No se repite lo que se anunció.
Pero aparte, déjame decir esto. Hay, acá, esto que decías, esto, todo lo posible y demás. Vos podés hacer cualquier recorrido acá. O sea, elegís tu propio recorrido en el CCK y lo vas a cumplir según tu gusto. Lo interesante es que, rodeando los pasillos... Digo, vos venís a ver una exposición plástica porque y pasás por la Plaza Seca y está el concierto de Totó la Momposina. Pasás por algún lugar, hay una charla, entonces haces tu propio recorrido.
Exacto.
Pero lo interesante es que esos recorridos, si me los vas contando, mejor.
No, bueno, por supuesto, hay algunos ciclos que ya se vuelven tradición y que van a continuar. Por ejemplo, recién mencionabas MUTEC. MUTEC es un festival de vanguardia canadiense que se hizo por primera vez en la Argentina y que, digamos, encontró en el CCK un espacio ideal para poder desarrollarse y para generar justamente lo que ellos necesitan, que es nuevos públicos. Este festival realmente convoca algunas de las figuras más interesantes de la escena internacional del arte multimedial. Ese festival se confirmó que lo vamos a volver a realizar aquí, lo cual realmente es muy interesante porque empieza a generar en Buenos Aires un polo en relación a la música electrónica, que también, aparte de eso, el ciclo de música electroacústica se va a repetir este año nuevamente.
Con un público súper joven, muy lindo.
Sí, un público increíble, variado, diverso.
Sí, sí.
También en realidad se va a repetir el año que viene, se va a repetir el Festival de Fado, el de Música Antigua. Esas fechas queremos sostenerlas en el tiempo porque también empiezan al sostenerlas nos permite invitar gente que tiene agendas muy cargadas y que queremos que pasen por aquí por el CCK. Es muy probable que estamos en diálogo y ya con esto, con Patti Smith para que esté por aquí. Esa es una conversación que venimos sosteniendo y que como forma parte de la Fundación Cartier, de la colección Fundación Cartier, es muy probable que esté.
Estamos... ¿Qué haces ahí? Porque te la tenés por plástica, por literatura. Sí, por música. Si no, bueno, canta, alguien se va a enojar.
Claro, la idea es justamente que ella pueda desplegar un poco de todo esto que ella hace. También, bueno, es una figura mítica, una figura, y seguramente, y por lo que venimos conversando, va a estar acá durante el año. Así que, viste, este año en realidad lo comenzamos con Bill Frisell,
sí,
con un concierto que fue memorable, que por suerte quedó muy bien grabado y que se vio por el canal Encuentro y que se va a ver ahora en nuestra web.
¿Y con qué va a abrir la programación musical?
Ahí estamos, justamente va a abrir, estamos viendo qué pasa con ella.
Bueno, ahí
lo que pasa que no depende de unas giras que tiene, pero estamos ahí en
y dentro de lo que ha sido estas voces de América Latina que tuvo el CCK este año,
Todos quieren volver. Lo que pasa es que todos quieren volver, entonces estamos viendo, estuvo César Camargo Mariano hace 2 años, entonces seguramente César vuelve. Arnaldo Altúnez estuvo también hace 2 años, entonces seguramente Arnaldo, porque todos están con nuevos proyectos. Así que...
Arnaldo está tribalista.
Sí. Bueno, claro, está con tribalista. Ese proyecto,
se te pone un poco complejo ahí.
Sí, hay que ver si ellos están saliendo de gira ahora durante el año. Pero bueno, Carmiño, gente que estuvo, que está trabajando con Marisa Montes. Estamos ahí en...
Me encanta todo. Te había quedado una pregunta pendiente.
Sí, en realidad, digamos, en este año lo que se notó mucho es el carácter federal, no solo dentro de la programación, ¿no? Lo notamos muchísimo con la muestra Naturaleza, que fue una de las más grandes este año aquí en el CCK, también para el público, ¿no? Porque de a poco se empieza a establecer como una visita obligada cuando alguien viene a Buenos Aires.
Sí, es así, tal cual, lo vemos nosotros en las visitas guiadas, las reservas para visitas guiadas, que hay gente que viaja especialmente, incluso hay gente que viaja especialmente para algunos conciertos, que me escribe avisando que van a venir. Este concierto de cierre que tuvimos hoy con las dos formaciones, la Camerata Argentina que lidera Pablo Aguirre y la Big Band que lidera Mariano Loiacono, que se juntaron para un cierre de año alrededor de un repertorio de Duke Ellington, fue bellísimo el concierto que recién acaba de terminar. Convocó un montón de gente del exterior, gente de Uruguay, gente de Chile que me escribe, me dice, conseguir entradas si voy. Bueno, ahí procuramos que esta gente venga del exterior especialmente.
Claro, que no se quede viéndolo aquí. Por streaming.
Y por supuesto, de las provincias hay muchísimo público que viene porque el CCK, aparte en la medida que estamos nosotros saliendo por la televisión pública y por la radio nacional, por aquí, por estos medios, se transforma en un espacio de referencia nacional, ¿no?
Tal cual. Bueno, y se quedan hasta el final, nos dijeron, así que vamos a aprovechar para entrevistar, porque va a salir una postal que tiene el sello de la radio.
Claro, el lunes a la mañana se hace la presentación oficial, la radio... Cerrando estos 80 años, hemos hecho varias cosas acá, recitales, hemos hecho programas y todo lo demás, se presenta una postal de Radio Nacional.
Exacto, y Mariana Escoto, que ha trabajado precisamente en el diseño de esta postal, la tenemos en línea y nos va a contar un poquito en qué consiste. Hola Mariana, buenas noches.
Hola, buenas noches Susana, buenas noches Horacio y Candela.
Bueno, contanos un poquito en qué va a consistir la postal que se presenta este lunes aquí en el CCK.
Bueno, es una entero tarjeta postal, le llamamos nosotros filatélicamente, porque la diferencia que tiene con una postal es que esto tiene una estampilla ya preimpresa. Entonces, se puede mandar directamente, se puede escribir y enviar directamente. Y la temática está graficada con en homenaje y conmemoración a los 80 años de Radio Nacional.
Bien, porque... ¿en qué consiste ese diseño?
El diseño consiste en algunas imágenes de el inicio de la radio, algunas imágenes históricas, porque la primera transmisión fue justamente en el Palacio de Correos, y algunas imágenes también de la actualidad de la radio. Quiero comentarles que este trabajo fue realizado en conjunto con la gente de diseño de Radio Nacional, y el diseño les les pertenece a ellos.
¿Y la cantidad de postales o de tarjetas que se van a imprimir, son qué cantidad son?
Va a haber una tirada de 3.000 tarjetas postales.
Bien. ¿Y el público? Dice, ay, yo quiero conservar esto. ¿Dónde lo puede retirar?
Bueno, van a estar a la venta a partir del martes, ya que va a ser su primer día de circulación, en la tienda de correos y en cualquier sucursal filatérica del país.
Bien, Horacio.
Es muy interesante, Mariana, todo esto. Digo, para nosotros la conmemoración, tenemos acá un filatelista, o retirado, ya no sé.
Retirado.
Pero digo, la conmemoración de Radio Nacional en estos 80 años, insisto, siempre lo decimos, nosotros estamos saliendo desde el antiguo Palacio de los Correos, y un poco que el correo reconozca nuestra presencia ahí es más que agradecido, ¿no?
Sí, bueno, es como algo que nos une, ¿no? Porque inclusive el primer locutor, que fue Amadeo del Acqua, era un empleado de correo que también estuvo trabajando y desempeñándose en el diseño de sellos postales. Así que bueno, un montón de concordancias y que es bueno recordarlos en este aniversario.
Bien, muchísimas gracias, Mariana. Sabemos que estás en un casamiento, te dejamos seguir disfrutando y bailando. Gracias por habernos atendido. Muy feliz año, ¿eh?
Bueno, igualmente para ustedes y muchísimas gracias. Y bueno, feliz aniversario a la radio.
Gracias, muchísimas gracias. Era Mariana Escoto del Correo, que está trabajando en esta postal que se presenta este lunes al mediodía aquí en el CCK. Quería preguntarle a Carlos Vieu, que lo seguimos teniendo aquí en el piso, les estamos dando un sauna a nuestros invitados.
Se van a ir más flaquitos los dos.
Se van a ir delgaditos.
Mal no viene.
¿Cómo van a ser tus presentaciones el año que viene en el Teatro Colón?
En el Teatro Colón tengo un gran honor, que es dirigir la ópera Aida de Giuseppe Verdi, porque es la ópera histórica de apertura del teatro. Cuando el teatro se inauguró en el año 1908, la primera ópera que subió a escena y con la que se realizó la función de la noche inaugural fue esta misma Aida de Verdi, en ese momento a apenas 6 años de la muerte del compositor. Ahora se da una cosa que para mí es un poco milagrosa, y esas cosas del destino en las que hay que creer o no, pero la Orquesta Estable del Teatro Colón en este momento no tiene director titular desde hace muchos años. Uh-huh. Y el último director titular de la orquesta fui yo, en el año 2008, donde el teatro cumplía 100 años, pero estaba cerrado por restauración. Y en ese momento se tendría que haber hecho la Aida del centenario, y no la pudimos hacer por razones obvias. Dos años después, cuando el teatro reabre en 2010, viene justamente Daniel Barenboim en gira con la gente de la Scala de Milán y hace una versión de concierto de Aida, donde la gente de la orquesta propia del teatro, la Orquesta Estable, participa apenas formando el grupo de instrumentos de la banda interna del segundo acto. Así que va a ser en el año del festejo de los 110 años del Colón, un poco la revancha.
Ah, qué lindo.
Tanto personal como del teatro en sí.
La dulce revancha.
De poder si hacer, claro, este título tan emblemático que además falta en la sala desde el año 96. O sea, última edición,
bueno,
que se hizo
cumplido,
ahí fue en el 96. Sí, además, para redondear esta cosa de lo que hay que creer o no, sí, pero que marca un poco el camino, es con la reposición de la puesta del gran Roberto Ostwald, Regí, con el cual, ya fallecido, ¿no?, pero que con el cual yo hice mi debut en el Teatro Colón, en la famosa puesta de Turandot del Luna Park en el año 2006, y que me llevó de nuevo, en homenaje ya a Ostwald fallecido, también en esta serie de reposiciones que se están haciendo de sus puestas, a dirigir La Tosca el año pasado, en la temporada de abono. Así que es como que el maestro Ostwald, desde donde esté, que espero que esté en un lugar muy placentero y tomando una buena cerveza que le encantaba, sigue iluminando este camino, porque verdaderamente hacer Aida, y con la apuesta que yo, cuando era casi adolescente o recién empezaba mi carrera, llevé a mi familia a ver, y dije, algún día yo en este teatro voy a dirigir esta
ópera. ¿Qué fecha va a ser, Carlos?
Es última semana de mayo, primera semana de junio. Bien. Son 7 funciones de abono.
¿Qué sueño te quedó por cumplir este año? ¿Qué proyecto que decís en 2018 lo voy a hacer realidad aquí en el CCK?
Bueno, se van, digamos, son sueños que van madurándose y en parte tiene que ver con esto que te comentaba antes, que está vinculado con la inserción internacional de este espacio, con este espacio dialogando con otras instituciones de esta envergadura. Es, sin duda, el espacio más grande de Latinoamérica, con sus 116.000 metros cuadrados, pero aparte creo sí. que lo es también ahora en volumen de programación. Entonces, uno de los grandes objetivos es ese. Y, por supuesto, que sigamos trabajando juntos, porque yo siento que ustedes son parte de este equipo. Cuando yo hablo de este equipo, del CCK que lleva adelante esta programación y con el cual es posible, siento que ustedes son parte de ese equipo. Sí. Aparte, fue lo primero que hicimos en relación con la Radio Nacional, lo primero que hicimos en articulación clara con el sistema de medios. Por lo tanto, la sinergia empezó con ustedes y es fundamental que podamos seguir.
Sí. Y lo bien que hicimos quedar a todo el mundo, a ustedes, nosotros, y que el año que viene vamos a poder ver los recitales.
Exacto, eso es lo más importante. Lo que podemos decirle es que seguimos desde febrero con este programa y que se cambiamos de horario.
Sí, porque bueno, no podía.
Yo no tengo autorización para decirlo, pero el que me lo dijo sabía que hablaba con una periodista, con la conductora del programa. Vamos a ir a las 6 de la tarde.
Así que vemos. Así que todo y después nos vamos a la sala. Sí. Es así, porque hasta ahora no podíamos.
No, justamente, digamos, en relación a lo que decía Gustavo, en esta cuestión de colaboración entre Radio Nacional, hay que decir también y que agradecer la tarea de Valeria Solars, que nos soporta muchas veces, sí, todas las semanas, cuando la atormentamos con preguntas, con pedidos de notas, para poder también ver nosotros los conciertos, porque no solamente queremos contárselos a los oyentes, sino ser parte y vivirlos también para poder transmitir un poco lo que se ve adentro de la sala sinfónica y en todas las actividades. Así que también hay que decir eso, ¿no?
Y hay la que paciencia decir, sí, de prensa. Y una querida amiga, y ella siempre dice que está feliz trabajando con vos, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Gustavo Mossi, director del CCK. Muchísimas gracias, Carlos Vieu. Bueno, nos queda que dos minutos, un minuto nos queda. Bueno, entonces un minuto, rápidamente,
despacio,
busco mis
despacio.
Machetes y tengo. Operadores en piso, Leandro Rojas y Raúl Urtasun. Operador en Radio Nacional, Ezequiel Sánchez. A ellos, que son nuestros compañeros de cada sábado y que no los vamos a ver, muy feliz año 2018. En el piso, Horacio Marmurek y Cande Martín, muchas gracias.
Por favor, Susana
Todavía
Reynoso.
Nos quedan dos programas.
Susana Reynoso es nuestra conductora, quiero aclararle.
Por muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Sin ustedes el programa no sería posible. Muy feliz año, muy linda Nochebuena en familia o donde quieran pasarla. Nos encontramos a partir del año que viene, en febrero.
Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se endulzan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades.